nos encajemos en este tema. Bueno, tanto comer como cenar, como desayunar, como merendar es fundamental, y también es fundamental que podáis ir por la vida sin ese pesado lastre de las deudas, y para eso tenemos a Curquea, con dos cas, curquea.com. Olga Valle, novedades en Curquea, ¿a quién habéis resuelto la vida esta semanita o estas anteriores semanas?
Mira, la semana pasada resolvimos un expediente de Barcelona, que bueno, a raíz de este expediente realmente hemos hecho una reflexión importante, ¿no? Este expediente en concreto se firmó en noviembre de 2022. Ajá. O sea, se está resolviendo después de 2 años, ¿no? Sin embargo, tenemos otros expedientes, y esta misma, bueno, hace unas semanas también sucedió uno que se firmó en junio de este año, junio de 2024, se ha resuelto a principios casi de septiembre de 2024. Entonces, la reflexión que sacamos de todo esto es que realmente, pues, el procedimiento de la ley de la segunda oportunidad cada vez funciona mejor. Entonces, este expediente en concreto, que hemos cancelado esta semana, del 2022, como comentaba, han sido 88.000 euros. 88.000 euros de una mujer con 2 hijos, soltera, un sueldo que, bueno, pues se le redujo la jornada y ya pues no daba más, ¿no? O sea, ya toda la deuda que tenía no podía asumirla, y que pues por cuestiones de intereses ha ido incrementando y así, y bueno, hemos podido resolverlo después de 2 años, muy contentos de darle esa noticia, y bueno, otros expedientes también, pero realmente la lectura es esa, positiva, de que el procedimiento cada vez funciona mejor.
Yo tengo 2 preguntas. Hay empresas que anuncian financiación que no son las conocidas y las establecidas, que son financiaciones un poco sospechosas y que luego rozan la usura y la abusiva. ¿Esas situaciones, esas empresas también entran en el concurso de acreedores y también podéis finiquitar la relación con ellas?
De hecho, no voy a decir nombres, pero vamos, es que en casi todas las demandas que tenemos por un lado los bancos tradicionales que conocemos todos, pero luego tenemos pues empresas de financiación. ¿Qué pasa? Que son fáciles de conseguir porque básicamente lo puedes hacer por internet, pero luego te viene
el cañazo
de demora altísimos, y también pues un sistema de acoso si dejas de pagar, que pues roza lo criminal, claro.
Y otra pregunta que lo comentamos...
¿Y eso lo solucionáis?
Sí, porque dejan
si cumple el resto de historias y
una
tal.
Una vez, ¿vale?, en el proceso ya
pues
no pueden contactar.
Pues os tendrán un cariño inmenso.
Hay otra pregunta que el otro día quedó un poco en el aire y que me parece que es muy interesante porque la gente tiene las ideas quizá equivocadas. Comentasteis, y gente que tiene deuda con una entidad que te llaman de vez en cuando, que todo el mundo dice, pero si yo creo que eso había prescrito, yo entendía
eso, es muy bueno.
Ya la prescripción, explicar cómo esas empresas interrumpen la prescripción para que puedan seguir, o sea, qué situaciones se dan para que ellos puedan decir que siguen debiéndoles dinero.
Justo me entra una llamada de una persona informándose por su hermana, que me ha dicho que también era una persona mayor, y justamente me decía, es que a mi hermana le quitaron la casa y se ha quedado con deuda con el banco después del desahucio, y no entendemos que habiendo pasado X años, eso continúe. Y entonces yo le explicaba, la gente se queda con que la prescripción es el mero paso del tiempo, pero eso no es así, porque si fuera así sería bastante, bastante más beneficioso para...
Común, sí.
Exacto. Lo que pasa es que cada vez que te contactan, todos los emails, todas las cartas, todo tipo de contacto que se pueda verificar, empieza nuevamente el plazo.
Contacto a través de una reclamación de ese importe.
Y si hay un embargo activo, es que la persona jurídica, el banco, el fondo buitre, etcétera, está intentando cobrarse, pero no puede por la otra parte, que por eso es insolvente o ha hecho cosas para que no se le pueda cobrar esa deuda. Entonces, no es el mero paso del tiempo, y sobre todo si está judicializado es muy complicado.
A ver, una cosa es cuando hay una garantía, cuando hay una casa por medio,
¿sí?,
que es un tipo de relaciones y de reclamaciones,
pero
para
todo,
que la gente lo entienda. Pero esa pobre persona que le enganchó un día una tarjeta de crédito y que tiene 10.000 euros por ahí colgando, que no se ha llegado a judicializar... ¿Cómo? Sí que prescribe.
Prescribe, pero después de 5 años sin que haya ningún tipo de reclamación por parte de la entidad.
Vale.
Y depende también del año en el que se contrajo, porque antes el plazo era de 15. Entonces, antes de 2015, si no recuerdo mal la fecha, son 15 años.
Y luego explicaré también a la gente que hay que diferenciar que te llegue una carta a tu buzón sin ninguna justificación de nada, que tú siempre podrás negar que la has recibido, Y otra cosa es cuando hay un acuse de recibo, cuando es un burofax, cuando es una carta con certificación de texto.
Una reclamación fehaciente.
Esa sí que, eso sí que interrumpe la prescripción, pero una carta en el buzón de hola, nos debes tanto, ¿eso se puede considerar que interrumpe la prescripción?
Pues yo...
No, a ver, realmente creo que es cuando hay una reclamación fehaciente, es decir, que hay una acreditación de que la persona a la cual le está reclamando ha recibido esa notificación. ¿Qué sucede? Cuando se hacen requerimientos judiciales, luego, aunque tú no lo recibas, te pienses que, ah, no, es que como no he firmado la cartita de que estoy recibiendo este certificado...
Pero han ido al juzgado.
Ah, efectivamente, cuando está ante el juzgado, ahí luego hay una publicación oficial en la cual se te ha reclamado y tú, aunque no cojas esa carta... Estás notificado.
Vale. Y ahora yo también estoy viendo certificaciones de correos electrónicos.
Claro, el Buro Email, creo que se
Buro
llama.
Email, sí.
Y explicar eso qué es y que la gente lo que tiene que hacer.
Es básicamente la carta certificada que antes recibías en tu casa y que dabas fe de acuse de recibo, ahora es lo mismo con la dirección electrónica. O sea, que
¿y facilita... los juzgados lo están aceptando?
Sí, sí, sí.
Entonces no hay que abrir eso cuando te llega el ordenador.
Al menos no aceptar. Es decir, porque
no aceptar la confirmación de haber recibido el mensaje.
La confirmación de lectura que al final le llega al remitente que tú lo has recibido.
Por tanto, todas maneras, hay, es que es una cosa bastante nueva. Había que ver qué encaje tiene, porque claro, si yo no cojo, es lo mismo que si tú no coges la carta, realmente se puede comprobar que tú la has recibido o has rechazado esa carta.
Tú lo puedes poner a spam y ya está, y así no...
Pero igualmente...
A ver, no. Mientras no haya esa...
Pero si te pasa
el reconocimiento... Estáis de acuerdo con Moni y conmigo que no hay que abrir nunca nada ni mirar nunca nada.
Nunca.
Y dejar que...
Depende de la situación. Nunca. A ver, por ejemplo, nosotros a nuestros clientes les recomendamos cuando se acogen al procedimiento que cualquier notificación que reciban la acepten o incluso vayan al juzgado a buscarla porque a nosotros...
Ya están amparados por nosotros.
Claro, final como están respaldados, nosotros necesitamos toda la información posible para saber cuáles son los procedimientos que tienen abiertos ante el juzgado y entonces personarnos y... archivar o suspender cualquier tipo de reclamación o embargo que se estén produciendo. Entonces, en ese caso, si estás ya acogido al procedimiento, sí que es recomendable que
se pero puedes aceptarla todo. Y no abrirla y la abrís vosotros.
También.
Yo para evitar el susto.
Y luego ya dulcificáis.
Digo, para evitar el susto.
A mí que me lo haga todo Curquea. Os voy dando el teléfono de Curquea. 663-286263. Pero quiero que me recordéis una vez más cuáles son los supuestos por los cuales puedo llamar a Curquea. Porque si se cumplen, es prácticamente el 100% de victoria.
Exacto.
Sí. De hecho, 99,99% de nuestros expedientes, y tengo que decir que el único expediente que no funcionó fue por unas causas que no fueron imputables a nosotros, sino que realmente desobedeció, por así decirlo, un poquito las instrucciones que le habíamos dado. Sí. Pero bueno, el resto han sido todos resueltos positivamente.
Sí, los requisitos. ¿Quién se puede acoger? Pues primero tiene que haber una deuda que sea superior a los 10.000, 15.000 euros para que se pueda acreditar de una manera más contundente la insolvencia. Tiene que haber más de un acreedor, es decir, deuda con más de un banco, más de una entidad financiera, más de una persona jurídica o física. Otro de los requisitos es no tener sanciones graves o muy graves con Hacienda, con la Seguridad Social, que esto tenemos bastante problema porque la gente no lo localiza por no abrir las cartas de Hacienda y Seguridad Social.
Besmon.
Otro de los requisitos es no tener antecedentes penales por determinados delitos económicos contra el patrimonio en los últimos 10 años. Y, en principio, lo que engloba todo es la buena fe.
Exacto. Ser insolvente, es decir, poder acreditar que no tienes deuda y tener buena fe. Que básicamente quiere decir pues que esa...
Que no has sido un estafador profesional y que no llevas toda la vida pegando pufos.
No lo has hecho. Bueno, y no haberse acogido al procedimiento también.
En los últimos años tampoco se puede hacer este proceso de manera repetida.
Yo estoy contento y estoy tranquilo con Curquea porque sé que nuestros caminos se van a encontrar en algún momento, Ramón.
Yo también estoy muy contento.
Estoy absolutamente seguro, no sé por qué.
Hay que ampliar eso. Para gente que tenemos hipoteca a largo plazo
hay que inventarse
inventar
algo.
Con Curquea para que nos quitéis el marrón ese. Yo toda mi vida con hipoteca.
La gente lo intenta, porque a mí me llaman, oye, quiero quedarme en la casa, pero que me canceles la deuda.
Claro.
Yo,
de momento no.
No, o sea, no se ha implantado eso.
Vale, pero si os digo que yo tengo dos hipotecas...
Pues peor aún.
Ah, sobre vale. La misma vivienda. Sí, sobre todo para mí.
No. Sobre dos viviendas. Sí. Pues no hay insolvencia, Ramón.
Es que es un crédito privilegiado.
Por la tercera.
Ya, voy a seguir pidiendo.
Es un crédito privilegiado y de momento esos créditos no se pueden cancelar.
Los que tienen gracias, garantía real, que es con un bien inmueble que se inscribe en el registro, que se toca, que se palpa, eso es lo más...
Otra historia.
Es otra, se puede otra cancelar, división. Pero hay que entregar la vivienda. Y lo mismo pasa con los vehículos que están financiados.
¿Ahora ya se puede entregar la vivienda a cambio de la hipoteca?
Eso es depende.
Pero lo tienes que hacer, pago, o sea, sí. Exacto, lo tienes que hacer con el banco.
Vale, vale.
Tienes que negociar.
Y luego puede ser que te quede un remanente. Es claro. Decir, si por lo que sea la hipoteca que has constituido es mayor del valor de la vivienda, puede ser que te quede un remanente. Ese remanente, para que se sepa también, se cancela.
Ese es lo que se cancela.
¿Vale?
663-286263, por favor, cualquier duda, llamad a la gente de Curquea. No hace falta que vayáis físicamente, os lo resuelven por teléfono. Os pueden comentar qué posibilidades tenéis. También podéis hacerlo por mail, curquea.com, con dos Ks. Pero que no es ningún milagro, no es ningún misterio, es una ley de segunda oportunidad que yo creo que afortunadamente apareció porque había gente que ya estaba condenada de por vida y era sacarla del mercado laboral y sacarla del circuito habitual porque ya no tenían ninguna opción a prosperar en la vida ni a enmendar y que esto existe, lo de la segunda oportunidad, así que aprovechad. 663-286263. ¿Queréis añadir algo de Curquea?
Nada, ya que estamos hablando de los impuestos del IVA y tal, que sepáis que, como ya hemos comentado anteriormente, la deuda pública se cancela hasta un máximo de 10.000 euros, los primeros 5.000 en su integridad y el resto al 50% hasta llegar a ese límite de 10.000. Entonces, pues bueno, que hay personas que consideran que no, que tal, pero que sí, que se puede. Entonces, que llamen, que estudiaremos el caso y veremos a ver.
¿Y si he metido un año sin pagar impuestos al rollo al BICE, eso también se puede cancelar?
A ver, siempre que no haya mala fe y realmente vale, puedas no. Explicar el por qué pues, han habido esos impagos.
Y que seas insolvente.
Porque está
Ramón.
Harto de pagar. Eso vale.
Es que no vale.
Está harto de pagar.
Fallo.
Es que lo que le pasa a él es que está harto de pagar.
Insolente
es
a veces.
Y no ahorra.
Claro, no puedo ahorrar. No puedo. Con todo lo que pago, yo no puedo ahorrar.
¿Qué jeta tienes, tío?
Pero si es verdad. Pero si tú lo sabes. Pero si no pago el bocata de atún. No puedo ahorrar.
Pero por inutilidad, no por otra
bueno,
cosa.
Bueno, nos contaba Olga hace un momento cuando yo he dicho, oye, que un cubata en Valencia yo creo que te cuesta 10 o 12 euros o así. Un cubata, 15, cuando te dice un gin tónico o algo, dices tú en Barcelona 20.
Totalmente. Depende de la zona.
Y en Valencia
pero...
también hay sitios de 20.
De 20 pavos, Valencia.
En Tuset, que es la calle de fiesta por excelencia en Barcelona, ahí los cubatas son de 20 euros. Si te encuentras uno por 10 o por 12, ya es un exitazo.
Me y aquí carísimo. En una discoteca de las que van los jóvenes puede ser 12 o 14 euros fácil, ¿eh?
Pues me parece muy caro.
De todas maneras, tengo una cosa que decir. Antes, con la polémica que estaba en duda mi honor.
¿En deuda o en duda?
En duda.
Tengo WhatsApp que te defienden.
Y antes de y antes de la agresión, porque yo he pensado una cosa. No va a haber una tercera agresión. Porque cuando tú, mañana viene el señor Viló, cuando traiga lionesas y entre la lionesa número 15 y 16 que vayas a coger tú mientras estás hablando, entonces voy yo a darte en la mano.
Tenemos un
colaborador. Lo que pasa es que la lionesa se va a caer y acabará en el móvil de alguien todo manchado, pero a mí no me importa.
Los martes tenemos un colaborador que se mete una bandeja de lionesas.
Vale, qué rico.
Ramón se transforma. Y parece el vampiro este, pero el malo, no porque el no la, el guapo.
Como todo el dinero se dan impuestos...
Y se echa no en plancha.
No, no el de Crepúsculo.
Pero vamos a ver, dinero. Lo que para la mayoría de españoles sería cualquier cena, para los ingleses no lo es. Dinner es la comida que se toma en el evening, entre las 6 y media y las 8 p.m. Y que sobre todo...
Entre las 6 y media y las 8 p.m.
Las 8.
Y que
sobre todo... sobre todo para aquellos que han tomado un lunch, comida ligera, a mediodía. Suele ser la comida más importante del día. Dinner también se puede considerar las cenas de celebración o tipo fiestas. Además, como decíamos más arriba, dinner es utilizado no solo para las cenas contundentes o para las fiestas, sino también para la comida de mediodía, debido a la cantidad de comida que se ingiere. Y luego, más adelante, supper. Siguiendo la explicación con dinner, supper es una cena ligera que se toma entre las 6:30 y las 8. No, entonces, tenía yo razón. Solamente
y el supper,
todo razón.
El si supper equiparamos, ese que decía
si equiparamos
ese,
esto,
los pijos, los ingleses sí. Pijos, dicen supper. Claro.
Si equiparamos
una
esto...
Cena ligera.
En los del ayuno intermitente.
Sí, no pasa nada, tú sigue hablando. No pasa nada. Dejadme terminar, por favor, Nieves, cariño. Si equiparamos esto al modo que tradicionalmente se come en España, donde la comida de mediodía es la principal y la cena es más es una comida más ligera, allí no hablaríamos de lunch y de dinner, sino de dinner y de supper. Y con agresión.
No he entendido nada al final.
Pues lo que yo decía, que supper es la cena.
¿Quién te ha pegado, chiquitín mío?
Que los que cenan mucho dicen dinner y los que cenan poco dicen supper.
Equiparado aquí es... ¿No? Y por eso, dinar, por eso en valenciano, dinar es a mediodía.
Y sopar por la noche.
Y sopar, comer como supper.
Porque se han copiado.
Efectivamente.
Se os han copiado el dinero.
Ahí está. Lo que pasa que lo de que toda la iconografía de dinner, cuando tú vas a sitios y todo eso, es comida, pero comida en general. Pero es la más importante del día, que en el caso de ellos es a las 6, en torno a las 6 de la tarde, porque por la mañana cenan poco, por eso están tan gordos.
¿Qué? Sigo con los WhatsApp. Vale. Buenos días. De todos los pueblos que me muevo, que son todos los de la provincia de Valencia, el más almorzador es Montserrat. También es el más bruto. Le sigue Turís, el más gritón, y valencianotes a lo bruto. También decir que en la Ribera Costera o la Safor se almuerza con más calidad, pero también más caros.
Oye, tenemos aquí un experto.
Sí, sí.
De lo del Montserrat.
Este que defendía a Mon. Subidle la nota a Mon, en inglés yo británico siempre. Muy educado, supper, es una ligera cena que se toma antes de dormir. Vamos, lo que hace él. Un abrazo a todos.
¿Sabes por qué? Porque se basan en la soup, en la sopa.
Claro.
Viene el francés.
Ligerito.
La soup. Lo dicen el supper. Entonces dan una sopica y au.
Aquí siempre se aprenden cosas, de verdad.
No, estamos todo el día bien.
Y antes de la agresión, ¿sabes que estaba viendo? Agresión. Que he hecho un pantallazo.
¿Qué? Te quejas mucho.
Un aparato que tú te lo pones. Que todavía no sé para qué vale, pero en principio me interesa y le voy a dar a comprar. Tú te lo pones arriba de la puerta y entonces miradlo. No sé si es para crecer o para quitarte papada.
Ah, muy bien, sí, sí.
O para estirar el cuello, simplemente.
Oye, o para hacer lo que hizo aquel actor que se metió en un armario.
David Carradine.
Sí. Pero lo he visto y me
¿Es para la asfixia sexual?
Pues bueno, si es para la asfixia sexual, ya veremos. No lo utilizaré.
Pues cómpratelo, Mon, que... Tú tienes que probar cosas para estar contento, que estás solito.
Además,
queda elegante.
Queda bonito. Esto.
Queda muy elegante.
Y esto para utilizarlo en compañía. Aquí se me ocurren cosas.
Sigue.
Con Ramón.
Breakfast, eso es el desayuno. Y cuando viajas allí o quieres desayunar, o sea, lo que es cama y desayuno es el bed and breakfast de toda la vida. Buen día, tropa. Caro para el autóctono, barato para el guiri. Y aquí nos tienes discutiendo barra debatiendo entre nosotros lo que es barato y lo que es caro. Entre semana, en un bar normal de autónomos, el esmorsaret es un precio razonable. El fin de semana es otro precio mucho más caro.
Amigo.
Si ya te vas al franquiciado, ya duplica o triplica el precio. Mi opinión. En un lugar donde unas bravas congeladas te cobran más de 4 euros, se merece no volver jamás. Yo
estamos
ahí estoy con el oyente y lo hago. Lo malo es que aunque cobren las bravas a 2 euros, en el bar siempre estará lleno. No entiendo dónde hemos llegado de subir tanto los precios y no haber sitio. Saludos a Imón, tiene razón, saber escena de la Supper, la última cena.
El problema es que suben los precios, pero no los sueldos. Claro. Ya tenemos un problema con el poder adquisitivo muy, muy grave. Y dos, no me acuerdo ya qué más iba a decir.
Pues te sigo leyendo.
Con tantos americanos.
A Valencia, FEM...
Es una abuela.
Total.
Eso decía mi abuela, no me acuerdo, mentira sería.
A Valencia, FEM, ADSL,
almorzar. Me acabo de acordar. Vale. Una pregunta que lanzo y que os pregunto a todos. Oye, lo de las hamburguesas, que está muy de moda y tal y cual, ¿no
un
se
robo.
Están pasando con los precios?
Sí, totalmente. Un robo.
¿Eh?
Totalmente.
Que es que hay hamburguesas por ahí 18 pavos o 20 pavos o 22 y de esto.
Sí,
pero...
por menos de 15 a 16 no encuentras. No.
Sí, hombre, sí.
En el McDonald's.
No,
en Jandred.
Pero
mira,
yo te digo...
No he ido.
Están por menos de 15.
En Candermore.
Estaba hablando con Olga porque dice, ostras, tengo que ir a Butaca, que me escuchó. Ahí pasa una cosa, nosotros el género, además es fantástico porque lo pillamos de un proveedor que lleva toda la vida. Y cuando estuvimos viendo precios, le recomendaban decir, no, esto tienes que ponerlo a 14, 15 euros. Y dijo, es que no soy capaz.
Es que me da vergüenza.
Eso mi colega, el jefe. Y están a 10 euros y aún así le parece una barbaridad. Y hay una opción de hamburguesas, aparte de las carnes, etcétera. Pero es lo que te digo, que si no te pasas y te pides lo de siempre, una botella de vino, que es buena o es cara, con nosotros la gente cena por pues 18
vale,
euros,
¿veis?
17,
a mí que me
20...
todo barato, comparándolo con el tabaco, lo de las hamburguesas, obviamente digo, uy, esto me empieza a parecer caro lo de la hamburguesa.
Es caro.
Además,
claro.
Se ha popularizado tantísimo, pues cada vez inflan más los precios y hace más mejor y más publicidad y la gente, pues bueno.
Pero porque lo ha dañado, porque hay una cosa que ha dañado mucho, que es, dañado entre comillas, pero ha hecho inflar los precios, que es lo de la hamburguesa gourmet, que te estés tomando una hamburguesa como si estás tomando algo con
trufa. Ya te diré yo dónde te puedes comprar una buena hamburguesa con una calidad excepcional, con foie y todo lo que quieras, y ya te digo que, aun siendo esa carne... cara, no te va a salir como yo en los bares. Otra cosa es que te quieras ir a esos
sitios. Tengo un ruego.
Lo que pasa, Silvia, es eso, que al final, ahí tienes razón, si tú te vas a un proveedor, te compras tú la carne, compras a un proveedor de pan, te coges el pan y te lo haces en casa, te sale mucho más barato que si vas fuera, pero que
lógico. Es que yo...
Pero eso es lo... Pero quiero decir, sí. Eso, es fuera, no, eso es lógico.
Pagar un local, no, lo
que tienes, que pagar un local, sí, una pero, luz, unos sueldos... Sí,
pero lo que te quiero decir es que si yo sé dónde hay un producto mejor que el que me voy a comer y me van a cobrar una pasta, me voy a comprar y me lo cocinaré
claro,
yo.
Si
voy a ese sitio y es carísimo, pero resulta que el producto yo no lo puedo encontrar y es de muy buena calidad, me lo comeré claro, en el restaurante.
La cuestión es decir, a lo mejor restaurantes que le puede costar un plato, porque solo se calcula, ¿cuánto cuesta el plato? Me lo invento, 6. Pues lo vendemos a 10 o a 12, porque hay que tener en cuenta la preparación, el sueldo.
Sí, si y no otro que dice. Que no.
Eso sale
en los. Que te cuesta 6, tienes que tener lo mínimo a 18.
Eso es como los vinos. Si los vinos. Hay una regla que es que si te cuesta 6 euros, lo tienes que vender la botella en bar es a 18. Si te cuesta 20 la botella, ya tiene que ir a 30 y algo. Entonces hay una serie de. De
márgenes.
De márgenes.
No, pero
y otros
que,
lo puedes hacer,
solo,
o hacerlo menos.
Que solo tengo un ruego con el mundo hamburguesa. Y es que de repente todos rivalizan. Ha pasado como con el gin tonic, yo tampoco soy nunca de gin tonic, que debes saber toda la cantidad de productos extra que le añaden. Y a mí la hamburguesa que siempre me ha gustado, que ya no la encuentro en ningún lado, es la sencilla. Es decir, el pan, la carne, una rodaja de cebolla, en mi caso cruda, y una de
lechuga
tomate,
y pepinillo.
Una lechuga y ya está.
Para mí es fundamental pepinillo.
Pero eso te lo puedes hacer tú en casa.
Pero yo en casa no me hago nada, Silvia. Eso
pero
es...
que es muy sencillo. Eso es la misma
solo.
Mira, en la misma sartén,
que
con un
para
poquito
vivir,
de AOVE, le echas un poquito de AOVE. Es que claro, pero ¿cómo no vas a ahorrar si ni compras AOVE
¿Tengo
ni
extractor
nada de
en
nada?
Mi casa?
Sí.
¿No tengo extractor? Sí. ¿De humos yo no tengo?
Bueno, yo lo he visto.
En el baño.
Otra cosa es que no sepas cómo va, pero sí, tú tienes
no,
campana.
No, extractor no, que no tengo. No. Que te prometo que no. Pero pregúntaselo a Ramón Llosa que me lo puso todo y decía extractor. Que no.
La
chimenea. Pero eso no es extractor. Coño.
Bueno, haces así con el humo. La chimenea
¿no?
Chupla,
no,
tío.
Que soy una de las pocas que no tengo extractor de humos. Como la cocina es una cosa muy mínima.
Pero los oyentes ya saben que yo no soy de defender a Ramón por la general, pero te voy a echar un capote. Silvia, vosotros sois tres, cuando es uno,
claro.
Cocinar para uno es más caro, muchas veces
¿sí?
es mucho más
y
caro
lo que
me voy al bar y acabo.
Bueno, claro. Yo también vivo sola y...
Pero
no,
tú eres aseadita, tú vienes de la familia de Argimiro y ahí sois inteligentes y bondadosos.
Hace cremitas.
Claro. Si te planificas, se puede. Otra cosa es que enseguida te omnibules y
planificas.
No, ¿qué dices? Yo cocinar, no sé qué, extractor,
ya
no sé qué,
la planifica
el
trabajo
sartén,
ya como para que te planifique ir...
Cómprate una OVE, verás.
Yo,
más
pues,
caro que
pues
el tabaco.
Sartén. Que no sé quién se la dejaría en casa. Bueno, me lo puedo imaginar, pero tengo una sartén.
Deberías pillarte una Thermomix que a mí me gustaba más sí. Cuando decían, me he comprado un robot, porque yo pensaba un robot que te cocinaba.
Mira,
niño,
la
encantaba.
Thermomix, a mí una compañera una vez me trajo tiramisú hecho con el Thermomix, le dije, tiramisú, esto es una coca con colores por dentro.
Bueno, pero ahí está
Bonica.
La mano también. Es como la inteligencia artificial, es la mano que toca.
O sea,
toca,
te hago yo un tiramisú en 20 minutos que te caes
yo
de culo.
Yo me acuerdo de gente que hablaba de, no, y le pones ahí y te hace una paella. Y yo, una paella,
una
sí.
Paella.
O te hace y lo que quieras. Y te digo, a ver, esto no puede ser. No. Y efectivamente no. Creo que ya
pues
pasó.
Claro que no.
Más.
Igual que el tiramisú.
Pero te decían que sí.
Se puede decir una coca de llanta marmoleada.
Pero también está la air fryer, ¿eh? Que eso...
No, no,
la air fryer sí, ¿eh?
Mon tiene.
Mira, ayer hice yo unos sándwiches. Con una receta súper fácil, con air fryer, el jamón de York, el quesito, el tomatito frito y tal, que me salió como 4 dedos de gordo y la veía si parecía, pues eso, de anuncio.
Os doy el teléfono de Curquea.
¿A qué quieres que te pase la receta?
Hombre, tengo una duda.
Y deja de reíros de mí.
Ahora te lo cuento, que no lo puedo decir.
Descreídos, que sois unos descreídos.
Ahora no te lo puedo decir en directo.